Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz, también está conmigo Carlos Chardón y ya tenemos algunas noticias que están saliendo ahora con todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Estamos realizando en el día de hoy esta cobertura especial. Estamos en horas y horas ininterrumpidas. Noticias que salen de última hora. La tenista Serena Williams y su esposo anuncian una larga cuarentena por el coronavirus. Se registra la primera muerte por coronavirus en New York. Rusia registra 14 casos nuevos de COVID-19 en 24 horas. El número diagnosticado con el COVID-19 en Noruega supera los 900. Además, se habla de que aumentan a 22 el número de casos confirmados del coronavirus en Colombia. En el estado de la Florida ya sobrepasan los 70. Los 70, esta situación ha venido afectándose. Los casos han subido. Puerto Rico también notifica casos. Washington sigue siendo el lugar donde hay más casos positivos. También está New York, California, Florida está entre los primeros. Texas también tiene una gran cantidad de casos. Carlos Chardón, análisis, ¿verdad? Todo lo que está pasando, una de las cosas que ha sucedido, y lo decíamos ayer, suspendieron las clases en muchos de los lugares por 2 semanas, pero se espera que podríamos estar hasta un mes sin clases. Si vemos los otros modelos que han pasado en otros países, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, ¿qué podrías decirnos de lo último que ha pasado con el coronavirus?
Estamos en el proceso del desarrollo de la epidemia en Estados Unidos.
Para un momento, una pausa, pausa un momento. Perdóname, Carlos, que te interrumpa. Usaste una palabra o dos, proceso y desarrollo. Cuando tú dices desarrollo, ¿significa que esto no ha empezado aún?
No, ya empezó. Lo que pasa es que al principio va despacio.
Okay.
Oye, cuando tú aceleras un carro, los primeros segundos es más lento que cuando llegas a la aceleración final. Exactamente pasa con una epidemia. Comienza más despacio. Y de repente te das cuenta que comienzan a duplicarse los casos cada X número de días, cada 10 días, o vamos a decir cada 20 días, y después se duplican cada 10 días, y después se duplican cada 5 días, y después se duplican diariamente. Y ahí tú ves entonces como si fuera una curva que empieza, que está chata abajo, levantándose un poquito, y de repente tú ves como que sube dramáticamente, llega el tope, y el tope es cuando está en pleno plenamente desarrollada, y después comienza a bajar. Nosotros estamos comenzando la subida.
Okay, no la bajada, la subida.
No, estamos comenzando la subida, correcto.
Bueno, hablábamos con Héctor Teme, que es el doctor Héctor Teme, experto en coaching de iglesias, y decía que esto va a llevar a una transformación completa y hablaba de cómo el propio presidente de Estados Unidos ha citado el modelo de Corea del Sur. Corea del Sur tomó una decisión bien drástica y había un lugar que era un foco de infección, era una iglesia, una secta de religioso, un grupo religioso de 20.000 miembros que habían la mayor cantidad de casos, le pidieron que no hicieran los servicios, ellos no hicieron caso y Corea dijo, aquí no se celebra más servicios, se cierra esto. Así es. Bueno, la cuestión es que ellos han podido contener, han podido aguantar los casos de coronavirus. En España le dieron vuelo y vuelo y vuelo. Ahora el presidente del gobierno está tratando de arreglar eso. ¿Es cuando en Estados Unidos vamos a ver esa acción? ¿Cuánto tiempo tú crees que puede pasar a que venga la acción de diga, nadie sale, todo el mundo en su casa?
Eso es imposible de determinar. Primero porque la determinación tiene un factor que es importantísimo, que es el médico, el de salud. Pero también tiene un factor económico, por consiguiente político. En cuanto, por ejemplo, no he visto el dato, pero en cuanto, por ejemplo, se ha reducido el crecimiento de la economía de Corea del Sur como resultado del lockdown. En cuanto se ha reducido el crecimiento de la economía de Italia como resultado del lockdown. El de la China en la zona de Wuhan como resultado del lockdown. Eso son aspectos que son importantísimos. Hoy en Puerto Rico la gobernadora anunció de que se suspenden las clases por 2 semanas efectivos este lunes entrante. Y yo he recibido un sinfín de llamadas, porque el teléfono mío lo tienen montones de padres de escuela pública, que me dicen, pero yo trabajo, ¿qué voy a hacer con ellos?
Eso cambió completo, cambió completa la estructura completa. No, y
oye, te cambia la sociología del hogar, la sociología de la comunidad, te cambia los ingresos del hogar. Tengo una señora que me dice, yo soy la única que trabaja, mi único ingreso. Si yo no trabajo, no comemos.
Sí, sí. Bueno,
pero no tengo con quién dejar los nenes.
Y ahí, ¿qué va, verdad? Que quiere decir que la gente pues tendrá que dejar de ir a trabajar, pero al mismo tiempo todavía el Congreso de Estados Unidos no ha dicho, o el presidente y el Congreso no ha dicho cuáles son los paquetes de ayuda para la gente que deje de trabajar. O sea, en otras palabras, ya implementaron parte del lockdown, pero todavía no han ido a cómo van a ayudar.
Claro que no, porque el proceso político es uno que trabaja solamente cuando la crisis le cae encima
al gobierno.
Y todavía el presidente y el Congreso no han sentido la crisis, el efecto del cierre de las escuelas.
Vamos, Carlos, mira esto, Carlos. Y esto yo lo dije hace un par de años atrás. Hablé específicamente sobre el caso de Puerto Rico y cómo iba a afectar políticamente a los gobiernos anteriores, el gobierno de Luis Fortuño. En el sentido de que ibas a tener, cuando ocurrieron los despidos, ibas a tener gente que iban a tener las repercusiones de esos despidos un año después o 2 años después, cuando fuera exactamente años de elecciones. En este momento, la gente que han mandado para su casa sin trabajar, la gente que no va a poder ir a trabajar porque tiene que cuidar los niños, la gente que va a tener que agotar días de vacaciones o días de enfermedad, lo que sea, la gente que por alguna razón no puedan pagar 1 o 2 meses de casa, van a tener esas repercusiones en octubre del 2020. Y para mí, mi opinión, eso le va a dar un duro golpe a la administración de Donald Trump.
Ray, mira, yo fui el que tuvo que efectuar los despidos de Fortuño en el Departamento de Educación. Yo tuve que despedir a 11.500 personas en el Departamento de Educación. 11.500 personas fue el número de votos por el cual Fortuño perdió las elecciones.
Mira para allá. Sí, por eso es que, mira esto, Carlos, sin duda ya tenemos personas, por ejemplo, en New York, en California, personas en Florida, que los han mandado para la casa porque no hay trabajo. La industria turística, la industria de los cruceros, no hay trabajo. Tú no puedes venir, refiriéndome a Donald Trump, no puedes venir en octubre a poner un anuncio de televisión a decir que nuestra economía es la más fuerte del mundo. Porque la ventaja que tenías del trabajo que habías hecho por la economía se acaba de ir al piso. Por eso yo te digo que la administración Trump, si yo fuera Trump, estuviera detrás de Nancy Pelosi rogándole que ese paquete de medidas ya lo hubieran aprobado, porque los que empiecen a tener problemas económicos van a decir en octubre que Trump no trabajó bien el asunto. Aparte, vamos a sumar que Donald Trump minimizó el coronavirus. De la misma forma que minimizó el ataque que se dio a una base en Irak, donde dijeron, no, afortunadamente ninguna de nuestras tropas se afectó, y después resultó que no era cierto. Yo pienso que en esta situación Donald Trump se está colgando. Pienso yo.
Ray, tiene problemas sumamente serios de credibilidad. Él siempre los ha tenido. Donald Trump es un vendedor. Y un vendedor, vamos, yo me acuerdo de un cartel, una de estas cosas que dibujan, los dibujos estos, que era de un vendedor vendiéndole una chaqueta a un hombre, y tú veías que la chaqueta al hombre le cerraba perfectamente bien, y el vendedor le decía, te queda perfecta, pero la mano de atrás del vendedor era agarrando parte de la chaqueta y frunciéndola para que le quedara ajustada.
Claro, sí.
Esa es la naturaleza del vendedor.
El vendedor te va a decir que siempre es bonito, aunque el carro tenga defecto.
Definitivamente. Y esto es el problema que tiene Donald Trump.
Así es.
Él se vendió excepcionalmente bien. Un hombre con una serie de defectos sumamente serios. Y no era el menor su actitud hacia las mujeres. Es un problema sumamente serio. Pero el hombre consiguió los votos. ¿Cómo los consiguió? Pues mira, él estudió mucho mejor el colegio electoral de lo que lo estudiaron los demócratas. Porque el colegio electoral es el que te elige, no es el voto popular. Y él entonces identificó las zonas en ciertos estados donde él no tenía mayoría, pero si aumentaba a tener una mayoría pequeña, se ganaba el estado.
Claro.
Y esto fue lo que logró entonces en Pensilvania y en Ohio, en Michigan también, que fueron estados que él ganó, sin los cuales no hubiera podido ganar las elecciones, porque la señora Clinton sacó más votos que él. Esto es la estrategia de cómo ganar. Y esto fue lo que él estudió a perfección, que los demócratas no lo estudiaron. Por eso es que él salió electo, y él tiene que estar en este instante haciendo ese tipo de análisis. Por ejemplo, en Florida, él sabe que los comentarios de Bernie Sanders sobre Fidel Castro aseguraron que la generación vieja de cubanos votara con él otra vez.
Sí, sí.
Pero el problema que tiene son los puertorriqueños.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque él se ha burlado de Puerto Rico en varias ocasiones y los puertorriqueños le van a votar en contra.
Sí, sí que...
Entonces, una vez le voten en contra, oye, te voy a hacer un comentario bien difícil, pero hay que hacerlo igual que tú hiciste el comentario ahora mismo. Oye, si en Florida le votan en contra a los puertorriqueños a Donald Trump, y Donald Trump llega a ganar las elecciones otra vez, Puerto Rico, como dicen los dominicanos, estaría puñido.
Sí. Verdaderamente eso es lo que ve, pero cuando uno mira la crisis, pues hay que ver. Mira, Serena Williams y su esposo anuncian que dieron positivo a coronavirus, van a cuarentena. O sea, ya estamos viendo esto. El alcalde de Miami, Francis Suárez, también sigue en cuarentena, no le están permitiendo. Los ayudantes de Bolsonaro, excepto Bolsonaro, siguen. De Trump no se sabe tampoco nada, pero los planes de si sigue saliendo líderes así enfermos, esto como que afecta un poco más y pone como un poco más de tensión en la gente, Carlos.
Definitivamente, ¿por qué? Porque son individuos en los cuales tú reconoces los nombres.
Sí.
Cuando una persona que tú no reconoces el nombre, vamos a tomar el caso de la italiana que en Puerto Rico la bajaron de un barco sin que las autoridades locales lo supieran. La metieron en una ambulancia, la llevaron al Ashford Medical Center, la asilaron allí. Allí entonces, cuando las autoridades se enteran, le hacen un examen. El examen lo hicieron incorrectamente, así que tuvieron que descartarlo y hacer otro. Y cuando hacen el otro, la señora tenía el virus. Pero mira, la gente habla de la italiana esa. Ahora, si tuvieran el nombre de una persona puertorriqueña cuyo nombre fuera reconocido, vamos a decir, si en vez de ser la italiana esta, una persona como, vamos a decir, Ray Cruz, wow, estaría todo Puerto Rico en este instante en agua.
Bueno, ¿por no qué?
Porque pues, la gente que conoce.
Sí, pero no tanto, pero si fuera Calle 13, por ejemplo, tuviera el mundo entero mirando allí, o Ricky Martin, pero la italiana esa.
Mira, es una persona que no cuenta ni para pool ni para banca, no es parte de nuestra sociedad.
No. Que la montaron en una ambulancia, sabrá Dios, sin ningún tipo de protección. Ahí.
Mira, yo sé, el caso es que la montaron en una ambulancia sin decírselo a las autoridades de Puerto Rico.
Sí. La llevaron al hospital, allí la tuvieron con otros pacientes sin decir nada. O sea, así.
Así mismo fue.
Bueno, Carlos, gracias por el análisis. Más adelante te voy a estar llamando nuevamente según vaya saliendo información nueva.
¿Cómo no, Ray? Un placer.
Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón analizando con nosotros aquí en Noticias Generación News. Recuerda, comparte este video para que más personas tengan esta información.